La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón.
A ver si ahora soy capaz de decir bien la hora. Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Que no es tan difícil, Miriam, que no es tan difícil.
Tenía ganas ya de pasar junto a ti.
Estamos escuchando a Pablo Alborán y es una petición de Charo Chofles. Dice, mi helado favorito, que nos lo dejó además escrito en nuestro muro de Facebook de la noche de COPE, es nata con nueces de la heladería de mi barrio de Córdoba, que dice que son helados artesanos y que solo puede tomarlos cuando baja al barrio. Bueno, gracias por estar ahí. Y una canción que le gustaría es alguna de Pablo Alborán. Bueno, pues ya está escuchando a Pablo Alborán. Y Carlos y Punto dice que cualquier helado que tomara hoy vendría mezclado con lágrimas, porque ha visto Million Dollar Baby. Y parece ser, Carlos, que te ha impactado mucho la película. Y a través del teléfono del 950-6006 nos ha llamado Gara desde Tenerife. Dice que su helado favorito es el de gofio, que es un polvo que se pone en la leche del que después se hace helado. Es el mejor que ha probado en Italia, al lado de la Torre de Pisa. El mejor helado allí, en Italia, al lado de la Torre de Pisa. Y nos pide una canción de Mina. La vamos a buscar, a ver si la tenemos, Gara.
Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo.
Quien no ha pensado en alguna ocasión que en su trabajo no hace o todo lo que sabe o no le exigen todo lo que pudiera dar. Nos ha sucedido muchas veces y a todo esto, a esto de tener talento pero no saber sacarle el máximo provecho profesional, se denomina talento dormido. Y para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Calleja. Él es el director de desarrollo de talento dormido de Lee Hecht Harrison. Alberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por atendernos a estas horas.
Encantado.
Sí que es cierto que muchos trabajadores consideran que a lo mejor en su puesto de trabajo no están dando todo lo que podrían, ¿no?
Así es, así es. De hecho, es muy posible que en el entorno económico y empresarial que ahora vivimos, pues mucha gente acude al trabajo casi con el objetivo de más pensar en sobrevivir.
Sí.
Y en hacer el mínimo que le puedan exigir para no dar todo lo que pueden, ni siquiera pues desarrollar todas aquellas cosas que uno puede aportar de manera más proactiva o que se le ocurriría que podría mejorar pues cómo funcionan las cosas en su empresa. Pero ahora mismo está presente siempre el miedo a no vaya a ser que me digan, voy a tener cuidado, y sobre todo pues qué duda cabe que esto también puede venir provocado pues por el nerviosismo que puede existir entre nuestros jefes, que se acaba transmitiendo y queramos o no, el comportamiento se contagia.
Alberto, en una situación de inestabilidad laboral como la que estamos viviendo desde hace unos años, incluso de, llamémoslo así, no voy a decir que despidos masivos, pero en fin, sí, de la posibilidad de perder nuestro trabajo, yo pienso, ¿no sería quizá lo contrario llegar a tu empresa y demostrar que eres capaz de hacer mucho más de lo que se te pide y aceptar que se te pague menos por ello?
Al final nos guiamos bastante por las cosas que suceden y las consecuencias que acarrean. En ese sentido, si, por ejemplo, yo trabajo en una compañía en la que lo que veo a mi alrededor es que quien intenta destacar de alguna forma o quien intenta aportar cosas, no solo no se le premia o se le reconoce, sino que a lo mejor se le pone una carga extra de trabajo y al que a lo mejor pues se queda más en la sombra, vamos a decir, acaba siendo el más beneficiado, pues bien porque nunca recibe ningún tipo de reprimenda, claro, o bien porque no se le da carga extra de trabajo, pues al final no somos tontos, acabamos viendo un poco cuáles son los resultados y adaptamos nuestro estilo un poco como si fuera una estrategia de supervivencia.
Alberto, ¿tan importante es que nuestro jefe, nuestro superior, el compañero que tiene más responsabilidades que nosotros, por llamarle de otra manera, sea además un buen coach, sepa pues aplaudir nuestro trabajo, estar de nuestro lado, entender nuestra situación, estar más en nuestro lado del equipo que no quizá en el lado más ejecutivo, más directivo?
Sí, desde luego para mí esa es la clave. Es la clave porque al final, bueno, todo el mundo dice, bueno, yo trabajo por dinero, ¿no? El 99% de la gente al menos. Y efectivamente seguro que es así, ¿no? Si no nos pagan es difícil ir a trabajar, pero lo que sí que sucede es que mientras estamos trabajando, muy poca gente se motiva pensando en que va a cobrar a final de mes. Eso se convierte casi en un commodity de, bueno, pues a final de mes me pagarán, supongo.
Supongo,
y,
claro.
¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que sí que nos puede hacer que estemos motivados o contentos en el trabajo? Pues seguro que todo el mundo puede pensar situaciones en las que ha vivido algún reconocimiento por parte de algún jefe en su empresa o a lo largo de su trayectoria profesional. En muchos casos es al final lo que te queda, como un recuerdo que puede perdurar incluso años. Y ese tipo de reconocimientos sí que motivan en el día a día, sí que te generan pues un mayor compromiso con tus compañeros, con la compañía, y casi me atrevería a decir que es lo que nos hace ser felices en el trabajo, sentirte reconocido, y eso solo lo puede hacer o quien más influencia tiene es tu jefe directo.
Alberto Calleja es director de desarrollo de talento de Lee Hecht Harrison. También es importante que nos sintamos parte de la empresa, y matizo, no es necesario que un trabajador conozca los entresijos más financieros o complicados por los que esté pasando una empresa, pero que sí te tengan al tanto, que sí sean sinceros y honestos contigo, también hace que tú veas a lo mejor ese sobreesfuerzo que te piden de otra manera.
Sin lugar a dudas, y además ahí está la clave de lo que comentabas al empezar la entrevista, del talento dormido.
Sí.
Porque hay mucha gente que no acaba de desarrollar todo el talento que tiene o no pone, bueno, pues sobre la mesa todas sus capacidades. Pues porque la compañía también quizás no pone de su parte y no le ofrece pues toda la transparencia sobre pues cuáles son los objetivos de la compañía, cuál es su desarrollo en el corto o medio plazo, cómo están yendo los resultados y cualquier tipo de noticia que le pueda resultar interesante a un trabajador. Entonces, si no tengo ninguna información, pues el ser humano, ante la falta de información, tendemos a pensar mal.
Ya.
Y la falta de compromiso se puede ir acrecentando en la medida en que van pasando cosas en mi compañía, y como nadie me ayuda a interpretarlas, pues seguramente lo que piense esté basado más en la rumorología.
Cierto.
Y en lo que me van contando por allí otros compañeros, y no suele ser bueno.
No, aquello no suele terminar bien. Centrándonos, Alberto, en el talento dormido, ¿qué debe hacer nuestro jefe, qué debe hacer nuestro superior para detectar en nosotros ese talento dormido? ¿O nosotros mismos?
Eso es. Pues, bueno, casi desde el momento que suena el despertador, la sensación que uno tiene ya es un indicador de si va a tener el talento dormido o no.
Vale.
No por el hecho de estar dormido, sino por el hecho de las ganas que tienes de ir a trabajar.
Vale.
Evidentemente, nadie se levantará dando palmas, pero sí que es muy diferente tener la sensación de acudir a un puesto de trabajo donde el mero hecho de estar con tus compañeros o estar en un entorno con un clima laboral agradable hace que uno pues esté más motivado y despliegue su talento. La clave está en que uno esté lo más feliz y lo más contento posible, y en la medida en que te sientes tranquilo, tienes gente que te apoya, sientes que la compañía pues también te apoya de alguna forma, es cuando tú despliegas todo tu talento, propones cosas,
eso es,
ayudas a los demás de una manera a veces desinteresada, pero si estamos en un entorno en el que, por ejemplo, todo el trabajo que yo hago pues no se me reconoce, o lo único que se me reconoce es cuando hago algo mal, lo que reina es un poco la cultura del miedo y de quizás es mejor no hacer nada, porque parece que cuando haces algo lo que llega es el castigo.
Estamos hablando de la relación entre un empleado y su jefe a la hora de detectar ese talento dormido, pero cuando uno forma parte de un equipo en el que es consciente de que sí está involucrado, de que sí aporta todo lo que puede, de que disfruta de su trabajo, pero el resto no lo hace y el resto aprovecha eso para cargar de trabajo al ilusionado, ¿cómo se conserva? Porque claro, a veces uno no tiene el valor de decirle al que tiene enfrente, oye, vamos a repartirnos esto un poco.
Pues por una parte, sin que se echen balones fuera, ahí la clave al principio la va a tener sin duda el responsable del equipo.
El jefe, claro.
Tiene que ser la persona que lo detecte. Y bueno, si él no lo detecta o ella, lo que tendríamos que hacer si nosotros formamos parte de ese equipo, pues es en primer lugar intentar, como comentábamos, si tenemos la suficiente confianza y a veces el valor de decírselo al compañero, y si no es así, tendríamos sin lugar a dudas que hablar con nuestro jefe, pero no de una manera, como podríamos decir, en plan chivato,
claro,
sino aportando datos y sobre todo soluciones. Muchas veces nos encontramos que cuando nos quejamos, por ejemplo, en el trabajo, si no aportamos alternativas o soluciones,
sí,
a quien le estamos realizando la queja, si no se le ocurre cómo solucionarlo, al final le generas bastante estrés,
sí,
y acaba pues obviando el tema o casi incluso echándote a ti la reprimenda por quejarte.
Por haber sido un poquito chivato, ¿no? Que no queremos utilizar esa palabra, pero bueno. Sí es cierto que dentro de un equipo, tarde o temprano, se sabe quién carga con todo el peso y quién le pone todo el peso al otro, ¿no? Eso, al final, por muy despistado que sea un jefe, tarde o temprano termina dándose cuenta. La cuestión es la capacidad de aguante del que lleva todo el peso, claro está.
Efectivamente.
Ya sabemos si tenemos o no ese talento dormido. ¿Cómo lo despertamos? Aparte de con el despertador.
Pues lo cierto es que la manera de despertar el talento dormido consiste en hacer todas aquellas cosas que nosotros pensemos que nos pueden hacer sentir bien en el trabajo. De hecho, un planteamiento muy interesante es pensar cuántas horas pasamos al día, a la semana, en el puesto de trabajo y cuántas horas al final pasamos para otras actividades de tiempo libre o la familia, los amigos. Y el mero planteamiento, si casi lo queremos hacer en porcentaje de la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo, tiene que ser el primer indicador para pensar. Yo no puedo ir a mi puesto a decir, bueno, pues venga, voy allí a ver qué pasa hoy, voy a aguantar lo que sea, y que pase y que llegue el fin de semana. Porque evidentemente así ya no es ni siquiera una cuestión de talento dormido, sino casi, como antes comentaba, de ser feliz.
Sí.
Y la manera de despertarlo es ser mucho más proactivo y no tener miedo a que puedan suceder cosas por proponer todo aquello que pueda ayudar a mejorar, bien sea para la compañía, bien sea para mi puesto de trabajo, bien sea para mis compañeros, cualquier cosa que pueda hacer que yo me sienta mejor en mi puesto de trabajo, al final, si incluso tenemos gente, en el peor de los casos, que no nos lo reconoce, pues al final, como se suele decir, no es tanto lo que trabajas, sino lo que dices que has trabajado. Así que hay que ponerlo en valor,
sí,
y transmitírselo a las personas que sea necesario, porque al final, afortunadamente en todas las empresas sí, sí que hay gente que te va a dar el reconocimiento que buscas.
Tarde o temprano, la cuestión es que hay que saber que también esto es una carrera de largo recorrido,
sí,
cierto que también tenemos que tener tolerancia al no todo lo que se propone vale, o interesa, o es necesario o productivo para una empresa. A veces te van a decir que no. Bueno, pues vamos a por otra, ¿no?
Efectivamente. Y de hecho, incluso para quien está al otro lado de la barrera, cuando se le da un no a alguien por proponer una idea, y esto incluso puede ser mi propio compañero, ya no hablamos solo de jefes.
Ya.
Siempre hay que argumentar el por qué no. Agradecer la idea, por supuesto.
Siempre, claro.
Y por supuesto, argumentar por qué no estás de acuerdo, por qué no se puede poner en marcha. Cuando recibes un no porque no, es cuando se acaba la factoría de ideas.
Pues Alberto Calleja, director de desarrollo de talento de Lee Hecht Harrison, seguro que no se os acaban las ideas, seguro que no se os acaba el talento. Muchísimas gracias por vuestros consejos, por tus consejos concretamente, y bueno, nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Benimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola, en las patas de esta cola.
I'm a very stylish girl.
Very good.
How do I look?
Qué elegancia, no tengo nada más que añadir. Lola Pérez Collado, muy buenas noches.
Uy, hola, buenas noches, gracias.
Sí,
tú también, vamos.
Muchas gracias.
Sí.
Yo no llevo...
Concediendo, tú también.
Exacto, aquí tú más, dos. Tú también,
primero
tú estupendo.
Primero reconozco y luego yo, también tú, tampoco estás mal, ¿eh?
Muchísimas gracias, Lola. Si te parece, nos vamos a centrar hoy un poco en una empresa española que nos quieres presentar, que crean y diseñan ropa... Bueno, casi mejor que nos lo cuenten ellos, ¿verdad, Lola?
Sí, es una...
Preséntanoslo y luego que nos cuenten
pues
cómo va su asunto.
Muy bien. La firma se llama The Indian Face y su creador es Eduardo Márquez Sánchez Tabernero.
Uh-huh.
Yo creo que es una moda muy casual, muy para esta época que estamos viviendo. Es para todo el año,
sí.
Pero yo creo que en verano, como tienen ropa de baño, ropa de deporte,
sí,
surf, etcétera, muy bien. Y yo sé muchas cosas, pero tengo curiosidad por otras. ¿Por qué se llaman así, por ejemplo?
Ah, mira, por ejemplo, The Indian Face.
Sí, está, sí. ¿Verdad?
Para ser una empresa española le han puesto así un nombre un poquito anglosajón, un poquito bastante anglosajón.
Sí. Y luego un poquito indio.
¿También?
También.
Bueno, a lo mejor es que ellos utilizan así alguna, ¿no?
Sí, qué suspense.
Uy, qué suspense. Bueno, estamos intentando llamarles. Ahora seguramente se pondrán al teléfono. The Indian Face, que se han atrevido en un momento en el que meterse en el mundo de la moda, Lola, y del diseño, hay que ser valiente. Bueno, meterse en cualquier cosa en día de hoy.
Sí,
y
crear
emprender...
una empresa.
Exacto.
Es un acto de valentía hoy día, sí, sí.
Bueno, pues ya está al otro lado del teléfono. Preséntanoslo, Lola.
Bueno, otra vez. Pues mira, Eduardo Márquez Sánchez Tabernero. ¿Qué tal?
Sí.
Buenas noches.
Muy buenas, Eduardo.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Lola? ¿Cómo andas?
Pues muy bien. Aquí estábamos deseando
hablar contigo.
Haciéndonos preguntas. Y haciéndonos preguntas. ¿Por qué este nombre? ¿Cómo nació?
Sí, claro.
¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues... A veces difíciles de contestar, a otras más fáciles, ¿no? ¿Por qué nació hoy este nombre? La realidad es que no, sabíamos que no, esto no, no la creación de esta marca no es, probablemente no sigue el mismo curso que el resto. Es decir, yo no creo una marca para vivir de la marca o ganar dinero con la marca, o un espíritu puramente emprendedor, sino yo de alguna manera, cansado de vestir un poco otras marcas y siempre tengo que adaptarme a los gustos de otras personas o de otras firmas, etcétera.
¿Sí?
Pues valoro y pienso, bueno, ¿por qué no? Oye, pues ¿por qué no hacerme hacer la ropa que a mí me gusta? O sea, hacerme,
claro,
mis propios estampados,
pues sí.
Hacerme propia ropa y punto. Entonces, bueno, pues empecé a vestir mi propia ropa. Pues le di un nombre a la marca, pues porque relacionado con el mundo de los indios, que de alguna manera siempre me habían hecho disfrutar cuando era pequeño, me daban muy buenos recuerdos, además pues un poco por la por mi forma de ser, por mis mi espíritu, mi necesidad de libertad y de vivir la vida, me hace también recordar un poco pues la misma situación que viven de alguna manera los indios nativoamericanos, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues esa lucha pues por intentar recuperar sus raíces, que intentan tener sus propias reservas donde poder seguir cazando a su manera, viviendo a su manera, bueno, de alguna manera cultivando su origen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos que me gusta mucho esa relación, ese sentimiento que tienen ellos con mi forma de ser, o sea, que a lo mejor no soy un indio, no vivo en Estados Unidos, no vivo tal, evidentemente, pero tengo esa necesidad de salir a la calle, exprimir mi vida, hacer mucho deporte, probablemente un poco también deporte con poco de riesgo, etcétera.
Aventurero, pero, que se llama ahora, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, hay mil maneras. Por ahí ha sido un poco mi vida desde que he nacido. He dedicado mucho tiempo de mi vida a hacer deporte de todos tipos, todas disciplinas, y es cuando más he disfrutado probablemente en mi vida, cuando más sensación o sentimiento tienes un poco como de encontrarte un poco más libre, ¿no? Pues de poder poder ir a la montaña.
Ajá.
Y hacer algo, alpinismo, subir un risco o llegar a un pico, etcétera, como esquiar o como el simple hecho de poder jugar un partido de fútbol en mitad de una gran ciudad como pueda ser Madrid, de alguna manera te estás sintiendo un poco, te va desde alguna manera de esa rutina del día a día, ¿no?
Eduardo, estás hablando precisamente de ti, de la ropa que a ti te gustaría vestir, de los diseños que a ti te gustaría llevar, pero no diseñas solo para hombre, diseñas para los más pequeños de la casa, diseñáis para los más pequeños de la casa, también diseñáis para ropa femenina, todo tiene el mismo espíritu.
Todo tiene el mismo espíritu, o sea, claramente, evidentemente, yo no me voy a poner una camiseta de mujer. O sea, yo, hombre,
no te digo nada.
Bueno, o por no entrar en ese tipo de conflictos, mejor dicho, yo no me voy a poner una camiseta de niño.
Vale.
Mejor dicho, ¿vale?
Porque no te cabe.
Exactamente, pero de alguna manera yo lo que intento es hacer una ropa con mi esencia y lo que a mí me gusta. Por supuesto no voy a poner una camiseta de niño, pero probablemente si tenga un niño de esa edad, pondré esa camiseta. Intentaré hacer algo con un gusto similar a mi forma de ver las cosas y de vestir y de todo. O sea, yo no he pasado de vestir, pues, yo qué sé, es decir, imagínate, yo soy Dolce Gabbana, por ejemplo, de vestir Armani, para de repente fabricar esta ropa o diseñar esta ropa. No, evidentemente yo vengo vistiendo ya este estilo de ropa y, bueno, yo supongo lo que me gusta es lo que me acompaña toda la vida.
Entonces, claro, sí.
Lo que te decía inicialmente, empecé haciendo esto para mí.
Sí.
El problema es que, la suerte es que hubo gente que le empezó a gustar y me dijo, oye, tal, Eduardo, tal, ¿por qué no me está pasando a mí también unas camisetas? Ah, sí, claro, por supuesto. Oye, Eduardo, pues, me gusta esto, oye, ¿por qué no lo intentas vender a alguien más? Digo, pues bueno, si no era mi idea y tal, pero por un momento me planteé que era, podía ser una buena solución, que oye, tal, si lo vendo y consigo sacar un dinero y tal, pues para pagarme todos los viajes que al cabo del año. Y, oye, pues bueno, lo intenté, me construí una página web, pues bueno, que no te quiero ni contar cómo la hice, que no tenía ni idea de hacer esto, pero la gente empezó a comprar y empezaba a gustar y, oye, pues mira, lo que empezó siendo una aventura con una idea de tener un final corto, al final acaba siendo
un largo recorrido,
o sea que la verdad que bastante, no me puedo quejar en absoluto de esto, porque de alguna manera estoy trabajando y haciendo lo que de verdad me divierte.
Pues,
yo me diría, has visto que entusiasta,
¿cómo? Absolutamente.
Pero es que yo estoy pensando que lo que tú pensaste, que lo que a ti te gusta, pues evidentemente
le
gusta mucho.
¿Sí?
Claro, una ropa cómoda. Una
para informal,
informal, exactamente,
sí, sí.
Casual, o sea que yo creo que tenías muchas papeletas para tener éxito.
Sí.
¿Y dónde se puede encontrar esta moda vuestra?
Claro.
Bueno, solamente tengo un pequeño corte con el tema de las papeletas para tener éxito. Yo creo que, evidentemente, yo no he descubierto no he descubierto la rueda ni nada, es decir, alguna ropa que hace también mucha gente, con guantes más formales, digo, informal, quiero decir, cómo, etcétera, pero hay algo que sí identifica un poco a la gente, que es esa necesidad de vivir, de exprimir la vida. Estoy muy cansado de ver a muchos amigos salir muy tarde de trabajar, la vida es, a veces es complicada y es dura, vienen muchos problemas seguidos unos detrás de otros, y veo a todo el mundo una necesidad de llegar el viernes, cerrar el ordenador, salir de la oficina, pegar un grito y decir, joder, por fin, voy a empezar a disfrutar de mi vida, voy a empezar a disfrutar de mí, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros transmitimos, de alguna manera. Lo convertimos en ropa, pero intentamos transmitir eso continuamente. Entonces, eso, en eso sí que la gente se siente identificada. Porque, de alguna manera, pasamos un poco al símil con el indio americano, ¿no? El que estaban viviendo felices en su territorio y de repente pues llegaron unos exploradores donde con buenas intenciones llegaron a ese nuevo continente, pero de alguna manera sin querer obligaron a las personas que vivían ahí a vivir como ellos querían. Y digamos que los indios lo único que quieren es recuperar su esencia, decir, oye, yo quiero volver a ser lo que era antes, a disfrutar de mi tierra, de mi familia, a poder ver un horizonte lejano y no ver mi vista que se pierda en 50 metros porque choco con un rascacielos de Nueva York o lo que sea. Entonces, en eso sí que, digamos que en eso sí que estamos encontrando una buena sintonía con nuestro público, ¿no? Sí, con nuestros amigos, o llámalo como quieras.
Claro, con clientes, amigos, comprometidos. ¿Y dónde te podemos encontrar? No a ti, sino a The Indian de Face. ¿Dónde podemos ver todas esas camisetas que diseñáis, esa ropa tan tuya?
Soy una persona actual, por lo cual he criado en el mundo de internet y prácticamente un 90% lo vamos a encontrar siempre en internet, tanto en nuestra página web, que es theindianface.com, como en muchísimos portales en los que trabajamos diariamente y ofrecemos nuestra ropa. En la calle también podemos encontrarlo en tiendas multimarca, ¿vale? Pero de momento tiendas propias no tenemos
porque estáis empezando. Las cosas como son, dale tiempo al tiempo.
No, por supuesto, pero yo creo más en internet y un poco la disposición de poder mostrarme y poder llegar a más sitios, más lejos, etcétera, pues no te lo da una tienda en un punto concreto, de un barrio concreto, de una ciudad, sino a través de nuestra página web tenemos clientes de todas partes del mundo y podemos llegar a más gente a intentar compartir con ellos nuestra forma de ver la vida, ¿no?
Tu pasión, porque nos estás dejando, Eduardo, vamos.
Bueno, es que he criado un niño, tengo una hija y tengo este otro hijo, y madre mía, todo el que sea padre sabe lo que se sufre con un hijo.
Sí, entonces, sí.
La pasión es absoluta.
Hay que cuidarlo, hay que mimarlo mucho.
Sí.
Y desde luego vemos que tú lo haces muy bien y te deseamos muchísimo éxito.
Muchísima
suerte. Que crezca con mucha salud.
Exacto, exacto.
Sí, esta criatura.
Fundamental, sí, por supuesto.
Pues bueno. Eduardo Márquez Sánchez Tabernero, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por la ilusión, por la pasión, que es muy importante, por esa forma y esa filosofía de vida. Y muchísima suerte y larga vida de Indian Face.
Bueno, esperemos que sea así. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Javier Poza, que es nuestro técnico ahora en estos momentos, que también se ha vuelto apasionado. Fíjate qué música nos ha puesto. Pura pasión. Gracias, Javi.
Pura pasión en la noche.
Sí.
¿Eh?
Que no nos falte.
Por supuesto que no. Bueno, pues el mundo de la belleza y de la moda pues sigue dando muchas noticias. Muchas son ya pues para la próxima temporada. Por ejemplo, la pasarela MF Show Women. Que va a tener lugar a partir del 8 de septiembre, es decir, del 8 al 10 de septiembre. Bueno, pues se convierte en una nueva pasarela porque va a tener un nuevo patrocinador. Concretemos. 3M, especialista en crear productos de calidad de peluquería, se convierte en el patrocinador principal de la pasarela MF Show Women. De este modo, una de las principales pasarelas de la moda española pasa a denominarse 3M MF Show Women a partir de la edición que, como decía, va a tener lugar del 8 al 10 de septiembre.
Pues yo he de decirte que es una marca junto a otra, que yo creo que se puede decir, que es Vela. Pues 3M es otra de las marcas que forma parte de mi cuidado diario.
Sí, además
mi pelo lo agradece.
Sí, exacto, 3M es una marca de calidad-precio, una relación
exacto.
Fantástica. Ajá. Bueno, y otra noticia que tiene que ver con...
Perdona esta... que te interrumpa, Lola. Profana como soy en esto del mundo de la moda, yo hay veces que los nombres de las pasarelas... se me hacen muy largos, ¿eh? Porque este se me ha hecho muy largo.
Bueno, pues entonces la Mercedes-Benz Fashion Week, que también es en septiembre, esta podríamos decir que es Madrid Fashion Show.
Vale, Madrid Fashion Show,
entonces,
MFS.
Es vale. 3M, MFS Show Women. Recientemente ha tenido lugar la de hombres.
La de los chicos,
la
¿verdad?
La de los chicos,
sí.
La MF Show Men. Bueno, pues en septiembre, Women.
La de las chicas.
Bueno, y ahora decía, hay una tendencia en belleza marcadísima, que son las llamadas BB Cream.
Sí, cierto es.
¿Sabes?
Ahí sí lo controlo, sí.
Blemish and Balm. Luego salieron las CC. Todas coexisten. CC Cream. Corrector Cream o Color Corrector Cream.
Cream,
bueno,
sí.
Pues la noticia es que ha nacido una Didi Cream.
Ah, ya vamos por la D.
Por la D. Esto,
vale.
Esto va evolucionando. Que es de Decléor y DD, Didi quiere decir Daily Defense, o sea, defensa diaria.
Diaria.
Es una...
Sí. Hidratante, me imagino.
Y luego tiene protección solar
exacto.
De 30. En fin.
Muy bien.
Sí. Bueno, y viniendo de la mano de Decléor,
hombre.
Pues yo creo que
calidad,
promete.
Sí. Bueno,
sí.
Pues ya estamos en el Didi Cream. Me ha gustado a mí lo del factor de protección 30, porque todas más o menos giran en torno al 15.
Sí, las hay
con diario.
Más o menos, pero sí que es cierto que durante todo el año
es
hay que tener protección
sí,
solar.
Siempre.
Y yo me permito dar un consejo porque es un hábito que he adquirido muy, muy recientemente y se lo estoy comunicando a todos, que es en las manos diariamente
¿sí?
Utilizar protector solar.
Ah.
Primavera, verano, otoño, invierno, porque las manos son muy proclives, son muy delicadas a tener manchas.
Es cierto.
Y entonces, aparte del cuidado que
del
tú
cuidado
des a
propio,
tus manos,
¿sí?
Pues todos los días por la mañana, protección solar.
Pues mira, es otro hábito que debemos adquirir.
Sí, yo lo estoy, vamos, que hay días que se me olvida, no debería decir esto,
pero bueno,
pero
oye.
Me lo he propuesto y estoy en ello.
Muy bien, pues esa me la apunto yo también, lo de la protección solar en nuestras manos. Yo lo de proteger la piel, sí que en eso estoy muy concienciada,
sí.
Desde luego que sí. Y además hay marcas extraordinarias y precisamente para todas las partes del cuerpo. Y lo que me has dicho de la Didi Cream, me lo apunto, de Decléor, me has dicho, ¿no?
Sí, de Decléor, y es nueva novedad de ahora mismo, de estos días.
Pues, como siempre, Lola Pérez Collado, muchísimas gracias por todos estos buenos consejos.
Bueno, gracias a ti y, como se dice, enhorabuena por tu programa.
Ay, muchas gracias, que vosotros lo hacéis así de bueno. Hasta la semana que viene.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Dos minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en el Paraíso Canario. Y desde allí, desde el Paraíso Canario no, desde Palma, nos escribe José Antonio Márquez Cardoso. Dice, mi helado es de menta. Helado es Paco, dice. Y dice también que ha probado un helado de ensaimada, que la ensaimada era suya y que se sorprendió por lo bueno que le salió, por lo bueno que estaba ese helado. Oye, lo del helado de ensaimada no lo había escuchado yo nunca, ¿eh? Habrá que probarlo también. La ensaimada no será casera, pero habrá que probarlo. Bueno, estamos escuchando una de tus peticiones, una de las canciones que nos has ido pidiendo a lo largo de esta madrugada. Concretamente nos la pidió a través de Facebook Juan Francisco Mundiñano. Dice lo de Born to Run de Bruce Springsteen. Va por ti. Show.
es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista y lo flipo.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Tener mucho dinero y tirarlo por la calle, saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todas duquesas y todos marqueses, un camión de billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte, turista de primera, de playa en playa, con sombrilla, con tu bañador a rayas, deshacer maletas y rutinas. Aburra la prisa, por un momento no pensar, solo mover las alas para volar, luz para un sueño.
Después de la extraordinaria ruta que pudimos disfrutar la semana pasada desde Zara de los Atunes hasta Bolonia, después de ese fantástico paseo, a ver a dónde nos lleva hoy Ángel Sánchez. Ángel, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, Miriam?
Nos has dejado con la miel en los labios y además a nuestros oyentes a través de las redes sociales les ha encantado tu propuesta, has dejado el listón muy alto, no te digo más.
Bueno, pues sí, todo en la vida es un altibajo, o sea, ahora nos vamos a ir tierra adentro, porque bueno. Estaba pensando, digo, bueno, podemos hacer otra ruta por Menorca y hacer el Camí de Cabals, que es un sendero que, circunscribe toda la isla, un sendero histórico que antes era un sendero defensivo, pero sí. No, he dicho, digo, nos vamos a ir a la sierra de Albarracín, el Alto Tajo, y vamos a hacer una de estas de pasarses.
Ay, bueno, venga.
Pero muy bonita.
Venga.
O sea, todo tiene su aquel. Oye,
exacto, su encanto.
Hay mucha gente que pasa el verano en el interior, sí. En los ríos y demás, y aquí estamos en un lugar entre que hay un montón de ríos, el Río Cuervo, el Escabas, el Tajo, y además, Miriam, y además, esta ruta permite disfrutar un poco, es una ruta muy aérea, nos subimos a una gran, bueno, pues a una gran atalaya, una gran muela, y vamos a ver todas las hoces, si queremos ver, por un lado la hoz del Beteta,
¿sí?
Y, o sea, la hoz de Beteta, que es una localidad, que es un poco como la capital de la zona, uh-huh. Y por otro lado también la hoz del Río Cuervo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es tan dura como la pinto desde el punto de vista de la sequía, que luego nos podemos dar unos daños, ¿eh?
Venga,
luego,
vale.
Luego nos podemos dar unos baños. Bueno, antes, si te parece, como tengo tiempo, me gustaría lanzar otra vez el mensaje, porque este verano está siendo muy duro en accidentes,
sí,
¿no? Y no solo en la alta montaña, sino está ocurriendo todo tipo de bañistas, senderistas, en situaciones muy aparentemente normales, ¿no? Que la gente no ve el peligro, ¿no? Hay que lanzar el mensaje de muchísima precaución, ¿no? Y de intentar que la gente planifique la actividad, que lleve bien el resto de las cosas, que sepa por dónde va, que lleve un buen calzado. No voy a ser plasta, pero...
O sí, intentar... puede serlo. Hay que serlo.
Intentar saber que estamos en un medio que no es el nuestro, ¿eh? Uh-huh. Que no estamos en el autobús, ni en el metro, ni estamos en el día a día, y que simplemente no hay que sobreestimarlas a uno mismo y hay que tener mucha precaución.
Sí.
Simplemente lo dejo ahí, ¿eh? para hacer un Felipe. Bueno,
siempre decimos, ¿verdad, Ángel, que hay que respetar mucho el mar, que al mar hay que tenerle mucho respeto? Pues a la montaña también.
Por supuesto.
Pero vamos como más confiados.
Yo incluyo en este caso las dos cosas, por supuesto. A mí el mar, aparte de que me fascine tal, a veces cuando uno se sienta, ¿no?, en la orilla y contempla esa inmensidad, sí, sobre todo los que vivimos en la meseta, acongoja.
Sí, sí, con todas las letras, además, colocadas de las dos maneras.
Sí, terrible. Pero bueno, lancemos un poco este mensaje, por favor, sí. Precaución cuando vamos a practicar actividades de excursionismo, de ocio, de deporte, en el interior, en los ríos. Mira lo que ha pasado hace poco, la gente se tira con flotadores en el río Segura y bueno, yo he visto escenas alucinantes en el interior, ¿eh? Cuando hay época, ¿sabes, Miriam, que hay días a la semana que hay desembalses?
Sí,
¿no?
Uh-huh.
La gente los aprovecha pues para hacer una especie de deporte rústico, porque es rústico, se tiran con flotadores grandes, con cualquier cosa,
sí.
y verdaderamente es muy peligroso. Está incluso, a gente decimos, uy, qué valiente es la gente que hace rafting o que hace cosas en los ríos de pues, el Noguera Pallares en el Pirineo. Bueno, ¿sí? Es que hay gente en los ríos del interior de la meseta, en el Cabriel, en el Segura, que en la época de desembalses hacen verdaderas locuras. Hay que tener cuidado.
Mucho cuidado.
Hay que tener cuidado, que hace poco, mira, ha muerto una persona enganchada a un tronco, sí, y ha sido ahogada de la forma más, desgraciadamente más, bueno, íbamos a decir más tonta, pero no, digamos que simplemente muchísima precaución.
Muchísima precaución desde aquí, además tú insistes durante todo el año y en verano insistimos un poquito más. Vamos a ello, Ángel, nos ponemos las botas.
Bueno, nos ponemos las botas, estamos en verano y nos vamos a ir a una de las zonas, como bien he dicho, del interior de la península, el Alto Tajo. Aquí estamos entre las provincias de Cuenca, Guadalajara, y nos vamos a poner un poco la X, la localidad del Tobar.
El Tobar.
A ello accedemos, a esta localidad, bueno, depende de dónde venga cada uno, pero uh-huh, digamos que hay que ir hasta Beteta, que es un poco como la capital, te decía, de esta comarca, un pueblo bellísimo. Por cierto, tiene una panadería que hace unos panes.
El bocata nos lo preparamos ahí.
Sí, sí, esos panes que tienes que no se ven, que ni se ven ni se huelen, ¿no? Sí. Beteta tiene una panadería de esas, ¿no? Una taona maravillosa. Bueno, desde Beteta está muy cerquita el Tobar y desde aquí es donde vamos a dejar nuestro vehículo y va a empezar la ruta. La ruta se llama, o la ruta la llaman el Castillo de los Siete Condes. En realidad no hay ningún castillo. Simplemente,
y no hay siete condes tampoco.
Lo de los condes lo desconozco, pero no hay ningún castillo. Simplemente que es una de las rutas más curiosas desde el punto de vista de su dibujo, ¿no? No es una ruta circular, no es una ruta de ida y vuelta, sino que es una ruta que tiene ramales, es como si fuese un árbol con ramas. Es decir, uno parte desde el Tobar, que está abajo. Vamos a dibujar un poco cómo es toda esta orografía. Estábamos en el Tobar, bien. Sí. La ruta sube, asciende a una muela, digamos que gigantesca, grandísima. La muela es el efecto de la erosión de, no sé si miles o millones de años, de estos ríos. Ajá. Que han ido excavando y haciendo estas formas y han hecho una especie de gran muela entre el río Cuervo y la hoz del Beteta, ¿no? Entonces, vale, estamos en un alto, el Tobar se nos queda abajo, tenemos que ir zigzagueando entre bosques, sobre todo de pinos, hasta llegar a lo que llaman San Cristóbal. Ahí hay un aeródromo curiosísimo, me llama mucho la atención que hubiese un aeródromo en esta zona. Yo tengo la sensación, Miriam, de que este aeródromo, luego me dirá los de allí del pueblo que estoy equivocado, seguro, porque esto ya es figuración.
Venga.
Pero tengo la sensación de que el aeródromo se construyó, por un lado, a lo mejor por cuestiones de temas para ayudar al tema de los incendios, y por otro lado, porque tenemos, no muy lejos, más bien cerca, el balneario de Solán de Cabras.
Ay, pues sí, va a ir por
lo
segundo,
cual,
a lo mejor.
En la época, digamos, iniciática del balneario, o en los,
claro,
años 50 o 60, alguna gente de gran poder económico,
sí,
pues a lo mejor, quién sabe, podría llegar en avioneta y luego bajar hasta el Tobar y desde ahí ir en coche, ir en automóvil,
¿sí?,
hasta el balneario de Solán de Cabras. Bueno, nosotros ya estamos aquí en San Cristóbal, esa sería una de las primeras paradas, pero antes, estamos con la imaginación, antes tenemos que tener claro una cosa. Estamos en pleno verano, Miriam, y lo que hay que hacer es, como siempre, en este caso, llevar bien agua, muchísima,
sí,
agua.
Mucha.
Por persona yo calculo 2 litros.
Anda.
Es así de sencillo. Porque si no, siempre vamos a estar tirando de sed, de los demás, de no sé qué, y más vale que sobre que no que falte.
Muy
¿Por
bien.
Qué? Porque vamos a echar toda la mañana, aproximadamente toda la mañana, y además en esta excursión, en esta ruta, prácticamente en verano no hay absolutamente nada que echarse a la boca. Está la fuente de la Loma, pero la fuente de la Loma yo no sé si es potable o no es potable, con lo cual
mejor llevar el agua.
Mejor llevar el agua, ¿bien? De acuerdo, bueno. Estamos en esta zona de San Cristóbal, llevamos nuestra gorra, llevamos crema solar, llevamos un calzado adecuado, llevamos, si podemos, un pequeño botiquín, lo típico, una serie de tiritas, un poquito, algo para lavar una herida, algo para una venda de compresión, y con eso no es
suficiente
y no ocupa nada. Bien, bueno, estamos disfrutando de unos bosques de pinos maravillosos y estamos subidos en lo alto de una loma. A nuestro alrededor tenemos la hoz del Beteta y la hoz del río Cuervo. Podemos hacer varias cosas, tenemos varias opciones. tenemos, por un lado, nos podemos ir a lo que llaman el desvío de los Siete Condes, que es nuestra próxima parada. Ahí, Biriam, es donde salen los ramales. ¿Los ramales para qué salen? Pues salen para ir a los distintos balcones, recuerdo que estamos en un alto,
sí,
a los distintos balcones para disfrutar de esas imponentes y maravillosas vistas de esos ríos que han ido excavando a lo largo de millones de años, unos barrancos, unas hoces tremendas. Es impresionante, Miriam, cuando uno se pone debajo de un pino en estos balcones, un poquito escondido, y me refiero a escondido para la cantidad de buitres leonados, de rapaces, sí, que hay, y que si uno se pone debajo de un árbol para que no llame muchísimo la atención, y si encima no lleva ropa de esta escandalosa, tipo las camisetas que lleva la gente en el campo, que a veces van llamando la atención, ¿no?
Que parecen faros.
Exactamente, en el campo hay que llamar ropa neutra, ropa, sí, sencilla, que no llame muchísimo la atención, ¿eh? Bueno, pues es impresionante el espectáculo visual, de ver. Muchas de los buitres se te posan sin querer, si tú no haces mucho ruido, se posan en roquedos que están a lo mejor a 10, 15 metros tuyos, ¿no? Y estás disfrutando de las cochinadas que hacen los buitres en roquedos, ¿no?
Yo he estado...
todo tipo, pero sobre todo mucha deposición.
Sí, yo he estado allí y reconozco que poder verles es un privilegio, ¿eh? Además es impresionante ver cómo alzan el vuelo, cómo se comportan. Impresiona mucho verles, ¿eh? Además verles en su hábitat natural, que es un privilegio también, ¿eh? Porque, oye, no te creas tú que se dejan ver mucho.
Sí, porque, hombre...
somos muchos haciendo ruido.
Todo el mundo de buitres leonados volando y tal, pero cuando los ves muy, sí, muy, muy de cerca, cuando puedes disfrutar del plumaje y demás,
sí,
es cuando es un auténtico espectáculo. Bueno, tenemos varios balcones. Tenemos el mirador del lado de Beteta.
Vale.
¿Sí? Que ese sería una de las rutas. Ten en cuenta que esto aquí estamos hablando que tampoco hay demasiadas distancias. Es decir, si hemos elegido de buena mañana, si hemos madrugado, pues al fin y al cabo en estas pequeñas ramas vamos a gastar un kilómetro en cada una, un kilómetro, vale, y medio, con lo cual tampoco es para tanto, ¿eh? Vamos a veces entre pinos. Podemos disfrutar de todos. Estamos diciendo que hemos visto el mirador de la Hoz de Beteta,
¿sí?
Tenemos el mirador del Puntal de Sotonegro, que este da al otro lado, al río Cuervo. En el río Cuervo hay como más miradores, ¿no?
Vale.
En esta ruta. Luego también está lo que llaman el Castillo de los Siete Condes, que, bueno, básicamente son construcciones que la naturaleza ha hecho,
¿sí?
De manera... bueno, pues está el yunque, la cola del potro, bueno, las figuras típicas que la gente de los lugares les pone nombre en cuestión de sus formas, ¿no?
Sí.
A veces muy acertadamente, ¿no? Y luego tenemos el mirador de la Cruz de Solán de Cabras, que, bueno, que nosotros, que es un alto en otro de los miradores.
Vale.
Hay una cosa curiosa también en esta ruta, que es una muela, ¿no? Y es que tenemos unos castros prerromanos. Yo no los he querido citar porque, digamos que lo que más llama la atención a los críos, a todo el mundo, son los miradores, ¿no?
¿Sí?
Pero, bueno, estos castros prerromanos, que en realidad, lógicamente, bueno, son del siglo VI y están, de alguna manera, en muy malas situaciones.
Vamos, que no lo han conservado, que a lo mejor por el lugar en el que están, pues... En fin, que no están cuidados, que no están recuperados.
Es que es muy difícil
acceso, claro,
el mantenerlo. Lo primero, ha sido un lugar en el que la presencia humana ha sido en muchos siglos muy escasa.
Claro.
Aquí se producen las situaciones de que en invierno hace muchísimo frío, en verano hace mucho calor, muchas heladas, y lógicamente, bueno, pues están en unas condiciones que, bueno, lógicamente son dignos de ver, ¿eh?
Sí.
Pero no son las ruinas, a veces evocan la imaginación. A mí, te creas tú que me fascina también verlo en esa situación,
sí,
¿no? Pero es otro aliciente más a esta ruta de los Siete Condes, y que yo creo que merece la pena, y que hemos hecho un guiño, porque luego, Miguel, todo esto está en los baños, que uno se puede dar una vez. Aquí tenemos una serie de pozas, tanto en el río Cuervo como en todo, en el Escabas, en el Tajo, en el que uno puede elegir. Es una enmarañada red, sobre todo también de carreteras, que en un ratito nos ponemos a pegarnos unos baños en unas aguas cristalinas, con unas pozas tremendas, y que ahí volvemos otra vez a insistir en lo del tema de la precaución y los cuidados, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, yo creo que aquí podemos combinar un poco el esfuerzo de subir hasta Muela, que podríamos decir que es una ruta de montaña, aunque las altitudes no son muy allá.
¿Sí?
Y podemos disfrutar también del agua dulce de estos ríos, también de las lagunas, porque muy cerca de Beteta está la Laguna Grande.
¿Sí?
Tenemos en el Alto Tajo hay una serie de lagunas que ya hemos hablado en este programa, la Laguna del Travilla, etcétera, etcétera. No solo no podemos bañarnos en el agua de los ríos, hay gente que tiene cierto como que cierto reparo, ¿no? No por nada, porque aquí los ríos bajan limpios. Es más, en estos ríos sale las mejores aguas minerales de España, ¿no? Sí. Con lo cual algo hay, ¿no? Uh-huh. Algo tiene. Con lo cual, bueno, pues tenemos una ruta mixta. Por la mañana, si queremos, podemos, o hacerlo al revés también, perfectamente disfrutar del baño durante todo el día, y a la hora de la caída del sol, a eso de las 5:30, 6 de la tarde, para que no se nos haga de noche, poder disfrutar de esta ruta del Castillo de los Siete Condes, y bueno, pues hacer un poco de ejercicio, que no viene nada mal. No, ya sé que no estamos en las playas de Zara, los Atunes, Bolonia y el
Pero
Cañuelo,
tiene su encanto también, ¿eh?
Pero tiene su encanto también, y hay que hay que repartir para todo el mundo.
Sí, exacto. Ángel, ¿cuánto tiempo nos lleva más o menos? Porque dices que si lo hacemos al revés, que si primero disfrutamos del baño y después nos ponemos en marcha cuando está así cayendo el sol, ¿estás hablando de 3-4 horas como mucho?
Estoy hablando, sí, de 3-4 horas, y no tenemos por qué hacer absolutamente todos los ramales.
Ah, vale.
Eso está claro, ¿eh? Podemos hacer los ramales que nos dé la gana, un poco desde el centro de la Muela, aparte de los ramales, para ver los balcones, y a lo mejor, bueno, pues resulta que ese día es frío, calor, y bueno, pues
más corta, ¿no? Menos tiempo.
La hacemos más corta, pero sí, nos va a llevar aproximadamente, si la hacemos completa, las 4 horas, y si no la hacemos completa, en 2 horas y media o por ahí, vale. Podemos disfrutar de esta ruta para luego, o antes, para bañarnos en toda esa enmarañado red de ríos maravillosos del Alto Tajo.
Pues otra propuesta en el Alto Tajo, en la zona de Beteta, que por cierto, nosotros tenemos un técnico que es de allí, que es Pedro Díaz Aguado, que cuando has dicho el nombre de Beteta, ha dicho, yo esto lo he escuchado antes y se lo había escuchado a él, y además habla maravillas de la zona, ¿eh?
Sí,
lo de la panadería no nos lo ha querido contar, ¿ese secreto
pues
sí, o se lo ha guardado?
Tiene una taona Beteta que yo la recuerdo muchísimo, porque es de estas zonas que pillan no demasiado lejos de Madrid, y ha ido muchísimo. Yo, para mí, la carretera que une esta zona y que está plagada de esos... que lo diré, que a veces se me parece, cañas rojas, él lo sabrá, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me ha ido.
Vaya.
Es un cultivo...
Propio, ¿no?
Donde hacen los cestos, mimbres.
Sí. Mimbre. Con estos mimbres, ¿no? Lo del cesto, vale, la expresión.
Una maravilla ver esos valles de cultivados de mimbre rojo, ¿eh? Todos esos valles, y Beteta, entre otras cosas, también todo lo que es la planicie antes de llegar al pueblo también tiene ese cultivo de mimbres, y hay distintas épocas del año en que se puede ver, y es un auténtico lujo, toda la zona en general, ¿no? Porque luego tenemos por ahí Cueva del Hierro, lo que pasa es que no he querido extenderme, ¿no? Manterrosa, etcétera, etcétera. A mí me gusta muchísimo esa zona, voy mucho tanto en invierno como en verano, y es una auténtica locura, y hemos hablado de este sendero, pero hay infinidad de ellos, ¿no? Con lo cual, saludos a tu amigo, un pueblo precioso que se come muy bien, que he comido allí mucho, por ejemplo, morteruelo, que es una típica comida de Cuenca, y ya te digo, recuerdo mucho la taona. Yo es que soy muy, 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 muy comilancete.
Ay, bueno, oye, y hay que disfrutarlo también, ¿eh?
Hay
que disfrutar de nuestra gastronomía. Pues se lo diré a Pedro, le diremos a Pedro lo de la taona, a ver qué nos cuenta él. Muchísimas gracias, Ángel. La semana que viene más.
Un abrazo.